Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Puedes seguir?
¿Esto qué es?
La nueva sintonía. Por gentileza de Sergio Martín Romo. Bueno, que son las 11 y 7 minutos de la mañana. Es espantosa, Martín Romo. De verdad.
Pero es que esto lo hacía yo para mí internamente. Para coger el ritmo del programa.
No, cuando uno hace algo internamente, lo hace dentro de su cabeza.
Ya, pero
no,
es que no sabía que estaba saliendo para afuera.
¿Cómo va saliendo para afuera?
Y metiendo para adentro.
Eso tiene nombre.
Subir para arriba, ya lo bajar creo. Para abajo.
En fin, quédate quietecito un momento.
No, sí, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde
no?
Yo no lo mejoro, ¿eh?
Me van a coger a mí.
No lo mejoro
para
esto.
Para papá,
¿eh?
No te sale igual, ¿no?
No.
Para papá. Bueno, por ahí andamos. Madre mía, ¿por qué preguntaré yo estas cosas? Si es que soy
es que esta música nos eleva, Eli. Nos lleva a otro tiempo,
sí,
a otra época, en la que, bueno, pues nuestro país era el más importante del mundo, o uno de los más importantes del mundo.
Perdona, ¿aquí no se ponía el sol?
Bueno,
¿en el Imperio Español?
Pues a lo mejor es alguna familiar, ¿eh? La que hemos puesto hoy en nuestro reto.
¿Qué pasa? Que las tres posibilidades que ofrecen son familiares.
Sí, claro.
Bien, vale. Una gran pista.
A ver, tonto no soy.
Hablamos del reto de agudeza visual, como habréis adivinado, que sí. Carlos Honorato cuelga cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, y que hoy tiene como protagonista un cuadro y una señora.
Eso es. Esta señora es más poderosa en su tiempo... que el señor este de Qatar que nos ha visitado estos días.
No me lo puedo creer.
Con 40 coches. Sí.
Perdona,
sí.
No digas esto que nos van a dar gas.
Ah,
a ver si
bueno,
todavía jorobamos
este
el
maravilloso
negocio.
Señor que nos va a dar
hombre,
gas.
Sí, por favor,
y
cuidado.
A sus pies.
Perdona.
Y que ya merecería un cuadro como este, ¿eh?
Bueno, se lo vamos a pagar.
Sí.
También es verdad,
también
pero nos lo va a dar. Con lo cual, algo es algo.
Bueno, a lo que voy. El reto de hoy, ajá, si entráis en @buenosdiasom en Twitter, veréis que es un cuadro que está en el Prado,
sí,
de una señora con poder. Y puede ser tres personas,
ajá,
de las que vamos a enumerar.
De las tres, una es.
Una, sí.
Venga.
Ana de Austria, María Tudor o Isabel Clara Eugenia.
Muy bien, ¿y qué está votando la audiencia?
Bien, la opción más elegida es la de María Tudor, con el 50% de los votos.
Pues tiene posibilidades, sí.
Y luego están empatadas Ana de Austria, 25%, e Isabel Clara Eugenia, con el 25% también.
Bueno, se puede dar la vuelta a la tortilla,
sí,
que ha habido veces que salía uno disparado, uno de los candidatos, y luego se quedaba el último. O sea,
esto,
que, claro,
esto nos ha pasado.
Sí, señor.
Incluso llegar a la última hora, como nos ha sucedido muchas veces, con empate entre dos de los candidatos.
Sí. Al final hay que ir al bar.
Por eso, al bar.
A los dos, con V y con B. A los dos, porque hay veces que pones unos juegos que te dan ganas de ir a pegarte un lingotazo porque no ves nada. Pero
hoy se ve, ¿eh? Se ve, podéis contar las perlitas que tiene. Os podéis entretener.
Otro día podéis preguntar cuántas perlas llevas.
Era la idea,
en el collar.
Pero como ayer tuve mala leche con esto de fijarse, dije, venga, voy a hacerlo más liviano.
Bueno, entráis en @buenosdiasom si os apetece. Observáis esa fotografía que corresponde a un cuadro que está en el Museo del Prado,
sí,
porque hoy estamos celebrando
el Día de los Museos.
El Día de los Museos, exactamente. Y decidís entre las tres candidatas que nos ofrece Honorato, pues, cuál es la que está... ¿Quién lo pintó?
Un flamenco llamado Clark.
Bueno, bien. Pues el señor Clark, ¿a quién tuvo a bien retratar? Si a Ana de Austria, si a María Tudor o si
a Isabel Clara Eugenia.
Isabel Clara Eugenia, exactamente. Muy bien, pues de aquí a un ratito me sigues contando.
Y a
ver
la
si
una
han variado
cinco,
las
la solución
cosas.
Final.
Exacto, muy bien, perfecto. Hasta luego. Ahora, tararea esto, si te atreves. ¿Esto está mal como tú o no está mal? Bueno, un poco aguda quizá, ¿no? Más clarinete.
Tengo que afinar, claro.
Bueno, que tenemos ratito de oyentes como
así
todos
es,
los días.
Sí, sí, sí.
Pero antes, espérate un momento. Porque...
¿Qué? ¿Yo qué te quiero contar? Que nos han mandado una foto muy emotiva.
Bueno, pues ahora me lo cuentas porque acabamos de recordar que es el Día de los Museos y tenemos que hacer una visita a algún museo interesante.
A mí me encanta, ¿eh?
Bueno, hoy se celebra este día, por cierto, bajo el lema El Poder de los Museos, que es el poder de transformar el mundo y la sociedad, porque son lugares donde descubrimos nuestro pasado, nos abre la mente a nuevas ideas, nos ayudan a apreciar lo que es el arte. Bueno, Gloria Talavera se ha ido a uno de los museos más visitados que tenemos en Madrid. Tenemos muchos y muy buenos, pero en este caso se ha ido al Museo Thyssen. Gloria.
Sí, Eli, desde primera hora de la mañana ya había gente esperando en las entradas de los principales museos. Como tú decías, nosotros esta mañana nos vamos a centrar en el Thyssen. Como muchos de ellos tienen programación especial y aquí nos acompaña el director de comunicación, José María Goicochea, para dar un repaso a todas estas actividades. Entre ellas, por ejemplo, que la visita es gratuita, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días.
Visita gratuita tanto a la exposición permanente como a la temporal, como a la de la baronesa, eso sí, siempre se requiere mejor una reserva previa, ¿no?
Sí, hombre, es preferible. Has dicho bien, la permanente, la baronesa y las temporales, porque ahora mismo tenemos dos temporales. O sea que sí, visita gratuita durante todo el día.
¿Y las temporales? Vamos a hablar de ellas.
Pues tenemos Hiperreal, que además es su última semana, termina este domingo, y la de Ragnar Karlsson, bueno, más o menos, que de TVA, estas que hacemos en colaboración con TVA 21, que está también aquí hasta dentro, todavía le quedan unas semanas.
Además hay la posibilidad, ¿no?, de ver también cómo quedó esa colección de la baronesa en esa nueva ubicación, con el aliciente además de un cuadro que mucha gente seguro que ya ha visitado, ¿no?
Sí, el Matamua, ¿no? Efectivamente, sí, está la nueva instalación de la baronesa, que lleva apenas unos meses abierta al público. Y incluso dentro, o sea, hay algo más dentro de la colección permanente, que es el montaje especial de arte americano de la colección Thyssen, que también lo tenemos ahora mismo visitable.
¿Cómo ha recibido el público, por cierto, esa nueva ubicación, esas nuevas instalaciones?
Bien, muy bien. La verdad es que la gente ha venido, se ha notado la afluencia de público desde que abrimos la colección de Carmen Thyssen. Y sí, y efectivamente, si te das un paseo siempre hay un poquito más de aglomeración delante del Matamua. Sí.
Llama la atención, es espectacular, desde luego, ese cuadro. Nosotros estuvimos aquí la primera vez que se volvió a exponer en este sitio, en la planta donde estamos, en este hall. Ya hay mucha gente, como decíamos también, dando vueltas, ¿no?, para recorrer todas las instalaciones. Y dentro de muy poquito bajarán por aquí restauradores, conservadores, educadores, para encontrarse con el público, que es algo que no es muy habitual.
Sí, todo nuestro equipo de conservación, como has dicho, desde, pues eso, conservadores, restauradores, educadores, incluido el director artístico, van a estar entre las 12 y las 2 en diferentes salas explicando. Cada media hora va a haber explicaciones de cuadros directamente. Y luego por la tarde hay varias visitas con guías a la colección, visitas guiadas que están también a reserva. Y terminamos las actividades aquí en el museo con una charla, una conversación entre nuestro responsable de educación, la directora artística de TVA 21, que van a hablar del futuro de los museos y de por dónde van los tiros. Y luego además tenemos el estreno mundial del docuweb sobre naturaleza que hemos hecho dentro del programa Conecta Thyssen en colaboración con la Fundación BBVA, que desde hoy está disponible en la web del museo para que lo vea todo el mundo. Y ya de remate...
Por la noche,
es que es cuando hay que ir a verlo por las condiciones lumínicas, en el Hotel Meliá...
Palacio de los Duques.
Hay un videomapping inspirado en nuestra exposición Hiperreal que se puede ver, que es espectacular.
Hay que esperar a la noche para poder ver con toda plenitud esa proyección y además hasta el 22 de mayo, con entrada gratuita, cualquier persona, ¿no?, podría contemplarlo.
Sí, efectivamente, está allí a la vista, en la fachada del hotel.
Bueno, pues hoy es el Día Internacional de los Museos, pero tenemos a la vuelta de la esquina la Noche de los Museos, el día 21, así que vamos a adelantar también qué ha pensado el Thyssen para esa jornada.
Pues lo habitual en la Noche de los Museos es que sea la noche sea gratuita, entonces desde las 7, desde las 9, que es cuando se cierran las exposiciones, hasta la 1 de la mañana, las exposiciones temporales, tanto Hiperreal como la de Ragnar, van a estar abiertas al público de manera gratuita.
José María Goicochea, día importante para los museos, es el director de comunicación del Thyssen. Muchísimas gracias y nada, a disfrutarlos, a vivir también de esta pasión y a charlar con esos conservadores, educadores, ¿no? Y hasta los directores artísticos que hoy van a bajar a las salas.
Hoy tenemos un día divertido por delante.
Un día grande, Eli. Bueno, pues mejor mirar toda la programación y la reserva previa, que es mejor siempre, porque no vamos a asegurar sin duda nuestra entrada.
Pues muchas gracias, Gloria, porque cualquier momento es bueno para visitar un museo, pero hoy con más motivo que nunca.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 9 menos 10, tenemos partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona, Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Hola, mi bebé. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de olores.
Buenos días, chicos. Os estoy escuchando ahora mismo.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Pues ahí estaban nuestros oyentes. Muchas gracias a todos, por cierto, en este homenaje que ha elaborado Juanjo Ceballos.
Es una foto sonora de cada momento.
Qué
de este espacio, ¿vale?
Estás y tengo inspirado hoy entre tu falsete y esta frase tan poética.
Pero es que nos ha llegado foto de cuatro oyentes nuestros.
¿Ah, sí?
Cuatro que escuchan el programa juntos todas las mañanas, ¿vale? Foto de Jorge.
Sí.
Junto a Noé, a Senia y a Enar. Jorge fue el último ganador, participaron en Comandita,
sí,
el último ganador de nuestro concurso de ruidos, cuando hacía yo el ruido con el muñeco de boxeo.
Sí.
Que por cierto, mi muñeco
Oye,
de boxeo.
Oye, qué guapos, pero qué foto.
Vale, sale la foto con...
Están estupendos.
Todo lo que les ha enviado Almacenes Hurtado, que antes hemos mangado.
Ajá.
Posando con los regalos que van a repartir,
ajá,
¿vale? Todos muy sonrientes.
Más que repartir,
les ha encantado.
Van a compartir, yo
a compartir
creo,
y repartir. Dice, ya está repartido todo. Así
ah,
Jorge,
bueno,
¿vale?
Bueno, bueno.
Si tenéis dudas sobre pruebas de análisis clínicos, nos preguntáis.
Ah, bueno. Es que trabajan en un laboratorio y nos dice, escuchan desde allí. Qué bien.
Aquí el nuevo equipo de investigación. Y mandan un guiño, cara llorando de la risa. Dice, queremos ser los nuevos Rosa de Torrejón. Dice, un abrazo enorme a todo el equipo. Hacéis un programa espectacular y muy cercano.
Oye, pues un beso enorme también a todo el equipo del laboratorio Mira, tú que eres que te desmayas cuando te hacen un análisis, sí, y eso, a lo mejor si vas con ellos te tratan bien.
Me aflojo mucho.
A lo mejor te pincha con el abrecarta. Oye, qué guapos, qué bien, qué planchaos, qué batas más estupendas, todos con los regalos. Parecen un anuncio.
A ver, tengo una duda.
A ver.
Acaba de enviarme una foto Rosa de Torrejón.
¿Y?
Porque se ha sentido aludida.
Ah, vale.
Porque claro, nuestro nuevo equipo de investigación del laboratorio...
Que se está sintiendo desplazada.
Y ella me manda una foto con tres caras llorando de risa y me manda una foto...
Sí.
¿Eres tú, Rosa, la que sale posando en la foto que me envías junto a Paquirrín?
¿Pero qué me dice? ¿Que manda una foto de Paquirrín?
Sí, ella con Paquirrín.
Pero bueno, a ver, sí. espera, que esto se va poniendo muy interesante. A ver, espera, me voy a quitar del micro. Habla tú un
Espérate,
rato.
Mírate, habla. Te la enseño también, la tenemos aquí en nuestro WhatsApp web, ¿vale? Rosa de Torrejón, posando con Paquirrín, que lleva camiseta de Torrente.
Perdona, además, y Parpusa.
Y Parpusa, muy chulapo.
Ella no, Paquirrín.
Ella lleva unos pendientes preciosos que le favorecen.
Oye, Rosa, muchas gracias también por la foto. Gracias a todos, que son fantásticos los oyentes que tenemos. Bueno, que vamos a capítulos anteriores.
Venga,
que vamos un poco...
Vamos a...
apretados.
A ver, guapa. Estoy viendo a Rosa de Torrejón.
Ah, creo que me decías eso. A mí.
No, a rebobinar.
Vaya, por Dios.
Guapa. En el capítulo de ayer...
Tres amigas. Vaya. Ayer, ¿qué hacíamos con nuestros oyentes?
Ni
los
idea,
oyentes
no
nos escribían confesándonos ese momento en el que se sintieron oveja negra.
Ah, es verdad.
O garbanzo negro.
Sí, ¿vale? Cierto.
Nos escribía Fernando. ¿Mm? No me dio tiempo a leer el mensaje de Fernando, ¿vale? Porque él dice que él la lió, ¿mm?, que se convirtió, así se expresa él, en oveja negra, cuando decidió cambiar el orden de sus apellidos. De Rodríguez Calabuch a Calabuch Rodríguez.
Hombre, a ver, tampoco es que Rodríguez sea feo, pero Calabuch como que es más, más
dice,
original.
No tengo nada contra mi madre,
ya,
pero es que el de mi madre es mucho más bonito, o al menos, dice Fernando, a mí me lo parece. La familia
padre,
por parte de
claro,
padre
hombre,
sigue sin mirarme bien, dice.
Hombre, normal, aquí viene el Calabuch, dirá la familia.
Mira,
en fin.
En esta mesa solo se sientan los que son Rodríguez de primero.
Exacto, tu Calabuch, a la
Calabuch,
cocina,
a
comer.
O a la mesa de los niños.
Bueno.
Miguel Ángel dice, oveja negra, y nos pone varias... carita llorando de la risa. ¿Puede ser que son todos diestros menos yo? Dice, fui el primero, además de todos los primos, en que no se confirmó.
¡Ah!
Dice, el primero también que se hizo un tatuaje. Saludos para todos, enhorabuena por el programa.
Ya es un cocido. Más que un garbanzo, es un cocido.
Se vino arriba.
A la contra
ser
siempre.
Ser diferente, el haber sido zurdo entre los hermanos diestros le hizo fuerte.
Pues sí.
Yo creo, ¿no?
Yo creo
ya ha ido abriendo camino. Daniel dice, mi familia es de Logroño y cuando nos juntamos soy el único que bebe vino de Ribera.
No es posible.
Son bodegueros al menos, no sé, porque sentará peor si tienen una bodega.
Hombre, si tiene una bodega de Rioja y él llega y pide Ribera del Duero, es para matarlo, pero bueno. Oveja negra, me encanta.
Y termino con Raquel, dice que soy la única, dice, de cuatro hermanos con el pelo rizado. Dice, mis hermanos decían que me habían olvidado los del circo y que ellos me habían acogido.
Bueno,
y encima era la única que se mareaba en el coche en los viajes y me decían, por eso te dejaron los del circo, porque no podías viajar.
¡Qué bien hilado, los hermanos! ¡Qué ingenio!
Oye, dice, no podían viajar contigo de pueblo en pueblo.
Ya, pero por tener el pelo rizado tampoco eres... Serás la oveja de pelo rizado, claro, pero no eres la oveja negra.
Claro,
¿Qué culpa tienes tú? ¿No?
¿No? Es decir, bueno, pues si no, ella pues es diferente de los hermanos, ¿no?
Bueno, pues
me
hasta aquí...
Ella siempre pidiendo que le planchen el pelo.
O no, luciendo rizo.
Rizo ahí, perfecto.
Claro que sí.
Por cierto, ayer, ¿vale? Ayer, dice, nos cuenta, ayer hablábamos de botijo. ¿Te acuerdas
sí,
por qué?
Sí, sí, sí.
Conocimos a un abuelo que enseñaba a los nietos a beber en bota de vino.
Y otro en botijo.
Y otro en botijo, ¿no? Y el abuelo que enseñaba a beber en botijo para que los niños, los nietos, no chupasen el pitorro, sino que bebiesen alejándose del pitorro, lo frotaba con ajo.
Sí, dijo, el ¿no? pitorro lo el frotaba pitorro. Con ajo.
Yo tenía dudas sobre el botijo, si podíamos beber cualquier cosa del botijo o el botijo solamente estaba confeccionado, creado científicamente para solo conservar el agua.
Bueno, yo creo que sí,
Pues nos ha escrito, nos mandó nota de voz y nos ha escrito además nuestro oyente Rodrigo desde Talavera de la Reina.
Hombre,
que de botijos sabe
de
mucho.
Botijos. Bien,
vale. Rodrigo nos dice que el botijo se conserva perfectamente solo con agua, que si le ponemos un poquito de anís le viene bien, ¿vale? Y yo dije, gracias Rodrigo por todo lo que nos cuentas, la masterclass que me dio de botijos, que yo se lo agradezco. Pero le dije, la duda que teníamos ayer, él y yo, era sobre todo que si podíamos beber algo del botijo que no fuese
vino,
agua.
Leche, zumo, cerveza.
La respuesta de Rodrigo es así de escueta. Se puede, Sergio. Y un mojito está de lujo.
¿Mojito en botijo?
¿Un mojito en botijo?
Un mojito en botijo.
Luego, al final, como te bebas todo el botijo de mojito, luego no sabe decir.
Pero, perdona, esto es un descubrimiento. Podemos montar un puesto de botijos de mojito.
Claro.
De mojito en botijo.
El próximo San Isidro.
Pero es que a lo mejor el mojito no es muy de San Isidro, ¿no?
Pero.
Bueno, el botijo sí.
Sí, hombre, ¿te acuerdas? Anda, que no había puestos. La última vez que tú y yo nos hicimos praderita, había puestos de mojito, piñas coladas.
Sí, nos hemos internacionalizado.
Entre la limonada había de todo. Tú imagínate, botijos de estos pequeñitos.
¿De ración?
De ración, sí, de esos pequeñitos. Pues ala, la ración justa de mojito para que no se te suba la cabeza.
Bueno, podía. Estoy pensando.
Lingotazo.
En breve vamos a estar en la Feria del Libro. No sé yo si es muy apropiado, pero a lo mejor podíamos tener unos botijos ahí con mojito.
Bueno, también es verdad.
No sé, la gente le pegue un buchito. Cobramos.
Unos firman ejemplares, nosotros damos de beber mojito en botijo a los visitantes.
Madre
del paseo del
vaya
coche
locura
de la feria.
Bueno, en fin, ahí queda la idea.
Bueno, pues nada,
ahí
quien quiera probarlo, que lo compruebe.
Ajá.
Y que nos diga luego si de verdad nuestro oyente Rodrigo pues
esto deberías hacerlo tú o el equipo de investigación del laboratorio.
Los del laboratorio,
claro, que hagan la prueba, ya que están en el laboratorio, que metan dentro del un botijo. Lo primero que necesitan es un botijo. A ver si metemos un botijo en el próximo juego este de ruidos o algo, porque hay que proporcionar material.
A ver, aquí está el reto, ¿eh? Queremos saber si el mojito se bebe bien en botijo.
Bien, pues que pongan mojito en botijo, que se lo beba en el laboratorio, que se analice la sangre por si acaso te la altera, y ya está, y que nos lo cuente. Perfecto, pues ya tenemos en marcha un nuevo tema de investigación.
Rosa de Torrejón también estás invitada a hacerlo.
Hombre, claro. Rosa de Torrejón puede probar con la bota. Y así tenemos las dos versiones. Mojito en bota
o
mojito en botijo.
Duda. Si, por ejemplo, el botijo, que es como una bebida azucarada.
Sí.
¿No? Porque tiene azúcar y estas cosas.
El
¿no?
mojito, sí.
El mojito. ¿Pica la bota de vino?
Pues, yo qué sé.
Es que es muy delicada la bota. La no tripa sé. De la bota.
¿Tú crees?
No sé, yo pregunto. Yo no quiero que a nadie se le estropee en su casa una bota por haber incitado yo a que meta un mojito. Sí, invito a la gente que meta mojito en el botijo, porque lo ha dicho ya un oyente.
Bueno, de verdad, cada día somos más surrealistas. Vamos con el tema de hoy, si no te importa.
Venga, nos vamos hasta Argentina.
Ah, mira.
Para conocer a Gabriel Aranda.
Pues muy bien.
Gabriel Aranda es hincha sin límites del Racing de Avellaneda.
Pues ya será. ¿Vale? Yo creía que iba a ser del River Plate y esta
Racing de Avellaneda. Que también se juega lo suyo contra la Boca,
será.
¿Sabes? Sí, sí. Partido decisivo hace poquito. Él fue al campo a dar suerte a su equipo.
Ah, bien.
Y lo hizo junto a su abuelo, con su abuelo Valentín.
Bien, parece bien.
La única peculiaridad de esta noticia, imagen que ha dado la vuelta al mundo, la fotografía que ha dado la vuelta al mundo, recoge la prensa internacional, aparte de la Argentina, es la foto con su abuelo, que lo tiene sujeto en la mano, al abuelo.
Al abuelo lo tiene de la mano.
Sí, porque el abuelo estuvo presenciando el partido porque lo que llevó fue la calavera de su abuelo.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, sí.
¿Pero qué barbaridad es esa?
Sí, sí, es barbaridad. Él fue al nicho.
Pero venga ya, hombre, sí. ¿Esto es delito o algo?
Hombre, a lo mejor es un
patio. ¿Cómo vas a ir a un nicho?
A lo mejor es un patio familiar.
La calavera del abuelo e irte a ver un partido de fútbol.
Hombre, yo
pero
si tengo las cenizas
este
de mi abuelo.
Este
en
señor
mi casa,
no está bien.
Me lo puedo llevar a la Feria del Libro si quiero.
Casi que no. Yo te agradecería que
me
no.
Me refiero que.
Pero aparte. Pero una cosa, a ver, una cosa
amante
sola.
Amante de la lectura, pues le apetece estar por el paseo de coches del Retiro. Pues él considera que su abuelo, que fue el que le inculcó su pasión por el Racing, le llevó al fútbol, tenía que presenciar este partido decisivo. Entonces,
¿pero cómo lo va a presenciar una calavera? ¿De verdad? Estamos todos locos. Bueno, sobre todo él.
Claro, fue al nicho. Llevó la calavera, dijo, todo, sobre todo para que sirva de amuleto y gane el partido, porque mi abuelo va a dar suerte al equipo.
Sí.
Aquí no fue muy bien porque, bueno, empató en penaltis. Vale, podía haber...
Por encima.
Le fue bien, podía haber ido peor, ¿sabes?
Sí.
Entonces, él llevó al abuelo, la calavera del abuelo, al estadio de fútbol para animar el equipo. A mí esta noticia, a vosotros, a todos, os ha impactado que vaya al nicho, saque la calavera y lleva.
Hombre, ¿cómo para no impactar?
A mí es lo que me impacta.
Sí.
Con más de 3.000 agentes, porque era un partido de alta seguridad... ¿Cómo este hombre cuela una calavera?
De verdad.
Cuando no te dejan meter
un
tapón de una botella. Por si se convierte en un elemento arrojadizo. Y alguien puede meter.
Déjame ver la noticia. Voy a ver la cara, no del abuelo, que está un poco desmejorado. Mira, por favor. Este hombre está muy mal. ¿Cómo va? No una calavera. La
calavera
de
su abuelo.
Que se la lleva al campo de fútbol.
Luego la ha devuelto al nicho, ¿eh?
Hombre, espero que no sea un llavero con ella. Es que ya, puesto, es una atrocidad, me parece. Esto yo creo que en nuestro país por lo menos es delito, ¿no?
Yo lo desconozco.
Sacar una calavera.
No es de buen delito, no lo sé, pero de buen gusto no es.
No, de muy mal gusto.
Muy mal gusto no es, ¿vale? De buen gusto no es. Así que él iba confiado en que el abuelo lo iba a disfrutar y que sobre todo iba a servir de amuleto para su equipo.
Mira, por Dios, tremendo.
Él no utiliza la palabra, dice, va a ser una cábala. Porque aquí es para nosotros amuleto.
Ah, vale. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta espantosa noticia que te ha sacado, vaya usted a saber de dónde?
Hoy queremos esas cosas que tú tienes fe ciega en ellas, como amuletos o lo que has llegado a hacer por una superstición.
Ah, bueno, bien, eso me parece bien.
¿Vale?
Me estaba dando miedo.
¿Por qué?
Pues no sé, como preguntas esas cosas, a lo mejor cuántas veces habéis ido al cementerio a abrir nichos, no sé, cualquier barbaridad. Bueno, amuletos.
Amuletos,
cosas que
sí
te dan suerte.
Sí, sí, lo que has llegado a hacer.
Que a lo mejor llama la atención.
Atraer a la suerte.
A la
claro
gente, ¿no?
¿Qué has llegado a hacer para atraer a la suerte?
Venga, pues ahí lo dejamos de momento. 628-091-117. Podéis mandar nota de voz o mensaje escrito para que lo interprete Sergio Martín Romo. Ahí te dejo, Sergio.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
No sé si se me ha revuelto a mí un poco el estómago con esto de la calavera. Como para hablar de comida, Marga García, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí,
bienvenida.
Es que vamos a pegar un salto, ¿eh?
Yo creo que sí.
De calaveras a comer rico y saludable, como siempre hacemos aquí en esta sección.
Pero fíjate, te vas a fijar en una especie que tampoco es tan útil. En otros países se utiliza muchísimo, si nos vamos a la India.
Totalmente.
La cúrcuma nos la vamos a encontrar todo el rato, pero aquí tampoco ha sido una especie muy utilizada, ¿no?
No, no lo es, aunque ahora ya sí, ¿eh? Esta raíz alargada de color anaranjado brillante que podemos encontrar ya prácticamente en todos los supermercados, y si la buscamos, vamos a buscarla siempre al lado del jengibre. Donde veamos jengibre, ahí cerquita. Si estamos en una frutería importante, estoy segura de que va a tener raíz de cúrcuma. Es una raíz que tiene fama de todopoderosa, pero no todos saben cómo utilizarla en la cocina, porque es verdad que en polvo la hemos visto en más ocasiones, pero el sabor de la cúrcuma fresca es muy diferente al sabor de la cúrcuma en polvo a la que estamos acostumbrados, sí. ¿No? La raíz fresca es más aromática, es un poco menos amarga que la forma en polvo y aporta pues eso, unos sabores cálidos y dulces con matices de madera y luego directamente en el paladar la sentimos y percibimos aromas entre naranja, jengibre y pimienta. O sea, tiene un sabor muy identificativo. Efectivamente, la India es uno de los ingredientes fundamentales para el curry. Y bueno, es una raíz a tener en cuenta, ¿no? Es cierto que a la hora de consumirla, un dato muy importante es hacerlo siempre con pimienta negra. Cuando tú uses esa cúrcuma, utilízala con pimienta negra porque contiene piperina y la piperina es una sustancia natural que potencia la absorción de la curcumina en un 2000%. Uh-huh. O sea, es importante porque los beneficios para la salud de esta raíz son innumerables, ¿no? O sea, contiene compuestos con propiedades medicinales, tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante y nos ayuda a evitar que las toxinas dañen nuestro hígado, mejora los síntomas de la depresión, de la artritis y contribuye positivamente en una digestión saludable. Así es que cuando queramos consumir cúrcuma, yo siempre pues eso abogo y aconsejo porque sea el producto fresco, vamos a hacerlo con pimienta negra, ¿no? Para esa absorción. Muchas veces hemos oído que para que el hierro de las legumbres, de las lentejas en este caso, se fije en nuestro cuerpo, es aconsejable tomarlo con un cítrico, con un ácido, con un limón, con unas gotitas de vinagre o con algo para que esa absorción en el cuerpo sea. No quiere decir que tú tomes lentejas y limón y no se te quede nada de esas propiedades de la lenteja, pero sí es verdad que ese puntito de fijación y de ayuda para que se quede más estable en el organismo, pues ayuda en el caso de las lentejas con un ácido y en el caso de la cúrcuma hacerlo con pimienta.
Bueno, ¿y cómo utilizamos la cúrcuma negra en la comida?
Pues mira, la cúrcuma tiene un montón de usos, ¿no? Yo lo utilizo, por ejemplo, siempre que hago cremas, sopas o guisos, la utilizo. Tú preparas cualquier crema, una crema de calabaza, que tú primero fríes a lo mejor el puerro, fríes esos taquitos de calabaza, le añades un poquito de berenjena, le añades una raíz de cúrcuma. Es verdad que la cúrcuma mancha muchísimo, ¿eh?
Sí.
O sea, la cúrcuma hay que tener cuidado porque mancha muchísimo las manos, las uñas, entonces a la hora de pelarla pues es aconsejable que te cubras las manos con unos guantecitos para evitar luego verte los dientes,
los dedos amarillos durante
días. Entonces tú pelas esa raíz de cúrcuma, que son aproximadamente del tamaño de un dedo, ¿no? Y no tengas miedo en comprar, porque a veces cuando los venden, pues te coges una o dos raíces, porque dices, ¿qué voy a hacer yo con tanta cúrcuma? La cúrcuma se conserva fenomenal, te puede durar semanas e incluso meses en el frigorífico, la parte menos fría, que ya sabemos que la parte menos fría...
Es un poco como el jengibre fresco también, que te aguanta
un montón.
Todo.
Yo compro como 10 o 12 raíces y las conservo en un bote de cristal, siempre esterilizado, y abierto la parte menos fría y ahí voy tirando pues eso para hacer pues eso, cremas y purés, que tú rehogas esas verduras, le añades una raíz de cúrcuma partidita, la rehogas bien, luego añades tu caldo, dejas hervir, trituras y aparte que te queda un color las cremas.
Claro, precioso.
Bueno, sobre todo el de calabaza o el de zanahoria, ¿no? Que a veces ya de por sí tiene un color bonito por este color naranja, pero luego lo que es la cúrcuma lo eleva. Luego a mí me encanta también mucho una crema de coliflor con cúrcuma. Yo cojo la coliflor, los ramilletes, los pongo en una fuente de horno, le añado un poquito de aceite, un poquito de sal, le añado dos raíces de cúrcuma, añado unas chirivías o unas patatas, lo que quieras, las horneo y luego lo trituro con un buen caldo de verduras o de ave y también es un resultado fantástico. Pero luego la cúrcuma también la podemos utilizar en tortilla para cenar. Te haces una tortilla francesa, una tortilla de setas, pues nada, rayas media cucharadita de cúrcuma en esos huevos revueltos o en esa tortilla y también te da un resultado fantástico y te aporta ese saborcito del que hablábamos al principio. A la hora de hacer salsa, tú te preparas una salsa boloñesa y le puedes añadir ese toquecito diferente añadiéndole una raíz de cúrcuma. A la hora de hacer los arroces, ¿no? Y las payas que siempre tendemos a poner, pues eso, el colorante alimentario.
Yo siempre pongo cúrcuma.
Ay, es que eres súper lista.
No, lista no. Sí, que me gusta.
Que te gusta, sí. Y aparte, efectivamente, es un colorante alimentario para sustituir, pues,
pues sí,
al otro, efectivamente. Y en las pastas lo mismo, o sea, yo la pasta la hago mucho con una crema de calabaza y le añado ese puntito de cúrcuma y también le va muy bien. A la hora de saltear verduras para una guarnición, para un pescado, para una carne, tú coges unos espárragos, unas setas, unos daditos de berenjena o de calabacín, le añades esa ralladura de cúrcuma y también le va muy bien para decorar patés, para decorar el hummus, ahora que llega mucho el dipear, ¿no? Con la estación, pues tú te haces un hummus de garbanzos y luego le añades un poquito de cúrcuma e incluso le puedes decorar con, en vez de con pimiento, con un poquito de cúrcuma en polvo. Sí. Para los aderezos de las ensaladas, lo mismo, tú te haces un aderezo con aceite, vinagre, sal, un poquito de mostaza, le añades un poquito de jugo de naranja y luego le añades la ralladura de una raíz y lo mismo, tú tienes ahí tu aderezo que puedes hacer gran cantidad, lo conservas en el frigorífico y cada vez que te hagas una ensaladita, ahí lo tienes para hacer adobos también. Mm-hmm. Podemos utilizar la cúrcuma para hacer adobos de carne o de pescado. Mezclas dos dientes de ajo rallados con un poquito de orégano, de tomillo, de pimentón, de cúrcuma, por supuesto, que es de lo que estamos hablando. Le añadimos vinagre, agua, aceite de oliva y sal. Todo eso lo combinamos muy bien, lo mezclamos y nos sirve pues eso para macerar para hacer unas brochetas de pollo, unas brochetas de cerdo, dejamos ahí la carne la noche anterior maridando y iba fantásticamente bien. Y ahora que volvemos, como estamos diciendo, al calor, los batidos, ¿no? Los smoothies, que tanto están de moda, ¿no? Esta bebida que nos acompaña y que es una manera de obtener un chute de energía saludable por las mañanas o para despertarnos de la tarde, añadirlo a los batidos. Entonces, un batido de mango, naranja, zanahorias licuadas y le añades cúrcuma y es una delicia. O sea, que la cúrcuma es una raíz que vemos, que a veces giramos la cabeza hacia otro lado, pero debemos extender la mano, cogerla y llevárnosla a casa.
¿Tenemos capítulo cúrcuma en gastromantes.com?
Tenemos capitulón. Capítulo no, capitulón.
Bueno, pues si queremos saber más sobre la cúrcuma, cómo aplicarlo a nuestras recetas. Ya hemos visto que es una especie que se puede aplicar en todo. Carnes, pescados, verduras, batidos, postres, absolutamente en todo. Pues ya sabéis, entráis en gastromantes.com, ahí buscáis capítulo cúrcuma y ahí os vais a encontrar absolutamente de todo. Yo desde hace muchos años nunca falta. En mi cocina, la cúrcuma me gusta muchísimo y les da un ataque. Y luego lo utilizo, una pasta de dientes casera. Mira, si tú mezclas...
¿Con cúrcuma?
Con cúrcuma. Si tú mezclas en un botecito una cucharada sopera de aceite de coco. El aceite de coco ya sabes que viene sólido normalmente, además, parece cera. Bueno, sí, cucharada sopera. Cucharada pequeña de postre, no de café, de postre de cúrcuma, lo mezclas
en polvo,
todo en polvo. Lo mezclas, te va a quedar una cosa naranja.
Claro.
No tengas miedo. Te lavas los dientes con eso, aparte de que te los blanquea, pero te los blanquea al primer momento. O sea, tú te terminas de lavar los dientes, te enjuagas, los dientes no están naranjas, el cepillo de dientes sí. Pero
es curioso, ¿eh?
Y luego es un antiinflamatorio para las encías, sí. Fantástico. Con lo cual tienes un dos en uno. Yo hace muchos años que lo uso. Mira, ahora llevo una temporada que no, pero me lo has recordado tú con lo de la cúrcuma. Voy a volver a hacer en casa, de nuevo.
Aceite de coco.
Aceite de coco, por cada cucharada sopera de aceite de coco, una de postre
una cucharadita
de cúrcuma. Puedes hacer más o menos, dependiente de cuántos seáis en la familia.
Y con eso coges en tu cepillo,
con
te pones
tu cepillo,
un poquito.
Lo mezclas bien, para que esté bien mezclado, te pones un poco en el cepillo de dientes y automáticamente, mira, hazlo hoy mismo, te lavas los dientes, te miras después al espejo...
Y los labios no se te quedan naranjas.
No, no se te queda naranja, nada. El lavabo un poco, tienes que fregarlo rápido y el cepillo de dientes y se te queda un poco naranja.
No pasa nada.
Pero no pasa absolutamente nada. Y de verdad que es un blanqueante fantástico y además te cuida las encías. Con lo cual, por lo que te digo, dos en uno.
A Instagram que va tu consejo.
Venga, estupendo. Muchas gracias, Marga. Un besito. Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Esto es otra historia.
Esta mujer en realidad nace, es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción.
Realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce, todo el mundo se la ha bebido.
Me voy a poner las gafas antes de que sea demasiado tarde.
Seguro que está bien, ¿no? De... Vale, es que estoy más cómoda.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Intentando llenar el estudio de... ¿Uy?
Aquí, del blanco
es,
y azul.
Es el de Sorolla, claro.
Ah, digo, porque es...
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estoy intentando descubrir...
¿El qué?
¿Por qué pone esto, Ceballos?
La luna.
Ah, que se llama calavera este tema.
Ah, yo creía que era vale. La luna, que es para mucha gente es amuleto. Los baños de luna, por ejemplo.
Ah, bueno.
Claro.
¿Tú te has dado alguno?
¿Eh?
Baño de luna.
Yo ayer desayuné...
¿Baño de luna? ¿Cómo vas a desayunar un baño de luna? Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es un baño de luna?
Sí, en bolillas, en bol...
Te pones
en la
bajo,
terraza.
Pero bajo la luna llena. Hombre, en la terraza no es a lo mejor el sitio más aconsejable. Tú vives en una comunidad de vecinos. No tienes
pero
por
ayer,
qué hacer pasar a los vecinos por ese trago.
A las 4 de la mañana que yo me tomo el primer café.
Sí.
Ahí.
En vez
con
de
esa luna preciosa
saliste,
que hacía.
Te diste un baño de luna y dijiste arreando.
¡Hala! Para arriba.
Para el trabajo. Venga. Bueno, que si alguien se acaba de incorporar ahora a nuestra sintonía, que sepa que esto viene a cuenta de algo. En concreto, a cuenta de un tal Gabriel Aranda, este hombre que no, en fin, tiene unos gustos un poco peculiares, porque se caracteriza, no es la primera vez que lo hace, me he leído la noticia entera, por cada vez que juega su equipo de fútbol algo importante, su equipo es el Racing de Avellaneda, es argentino.
Sí.
Va al nicho de su abuelo, saca la calavera y se la lleva al campo de fútbol.
Valentín. Sí, sí.
Y luego la devuelve.
Y luego la devuelve. Es amuleto para el equipo.
Mira, yo lo que no sé cómo el abuelo no le manda del más allá un rayo justiciero, hombre.
El abuelo estará encantado.
¿De cómo va a estar encantado? ¿Tú estarías encantado si alguien llevase tu calavera por ahí?
Hombre,
a la pradera de San Isidro.
Veo el fútbol
hombre,
gratis.
No.
Veo todo
pero
gratis.
¿Cómo vas a ver si no tienes... que eres una calavera, compañero? De verdad. Bueno, a raíz de esta extraña e inquietante noticia, hemos pedido a nuestros oyentes que nos cuenten esos amuletos, esas cosas que a lo mejor no son las típicas, pero que les dan suerte.
Venga, enseguida empiezo a leer esos amuletos, ¿vale? Antes, dudas de los oyentes, Kiko nos dice... que en el botijo con él pide a Rodrigo de Talavera y a los del laboratorio que investiguen, dice, que si la hoja de hierbabuena tapa el orificio de la salida del botijo, ¿qué pasa?
Hombre, pues seguro, seguro.
Pero que a lo mejor
porque
hay que
la
echar...
piquen, que la piquen bien.
Que habrá que echar la mezcla colada al botijo, yo interpreto.
Pues sí, porque como le eches el hielo picado...
¡Claro!
Pues el pitorro no sale.
Nuestra Pilar Dos Soletes nos dice que el mojito en botijo pierde sabor. Porque mientras,
lo ha probado.
Parece ser, dice, porque mientras lo bebes en vaso, con la pajita le vas sacando los aromas a la hierbabuena. Y
bueno,
con el botijo no puedes.
¿Por qué no?
¿No
metes
puedes meter
una pajita por el, por el agujero gordo?
También es verdad.
Y bebes en botijo y con pajita un mojito.
Pilar además nos cuenta que le atraen mucho los amuletos, ¿vale?
Ah, vale,
los
vale.
rituales.
Sí.
Y los tiene en su bolso lleno siempre, tiene una bolsita de amuletos.
Sí.
Hasta ahora no le ha ido mal, nos dice jejeje, un besito y la cara rodeada de corazones y muchas felicidades a la cumpleañera. Además.
A las dos, tenemos dos. Clara tenemos Esteban, dos. Que Clara es nuestra.
Sí.
Del equipo de los de Buenos Días Madrid. Y luego está Loli Jurado.
Que es de las 6 de la mañana.
Y del informativo.
Sí, pero ella está aquí.
Pero las dos cumplen años.
Y nos manda, mira, un trocito de tarta, así de emoticono.
Sí.
Una botella de cava.
¡Ay, qué bien!
Y un ramo de rosas.
¡Oh, qué bonito!
Pues los de las rosas no le va a gustar mucho a tu tocaya, Pilar Dos Soletes.
¿Por qué?
Vamos paso a paso.
Ah, bueno.
Primer mensaje
sí.
que nos envía Pilar colaboradora.
Hola, buenos días. Aquí, colaboradora. Oye, os voy a decir una cosa. Yo antes iba, siempre he oído la radio desde pequeñita, de radio en radio. Oye, que ahora me he quedado aquí.
Yeah.
Porque es que me estáis enganchando.
Dicho lo cual,
sí.
¿Por qué no está muy de acuerdo Pilar colaboradora con que nos haya enviado Pilar Dos Soletes un ramo de rosas para felicitar?
Buena idea.
Pues que ella es supersticiosa con las rosas.
Ah.
El regalar rosas. No sé, infausto recuerdo que debo tener yo. A mí, todos los ramitos, bueno, las rosas sobre todo, siempre me han sonado a que me tengo que perdonar alguna cosita que suele ser gorda. Pues no me gusta, porque las rosas es muy socorrido para... ¡Oh! Como te quiero.
Yeah.
Ella le da mala suerte, ¿no? Yeah. Le gusta que...
Yeah. Sí, le da yuyu.
Bueno, Pilar, vale.
Me regalan rosas por algo es.
Si te regalan rosas, Pilar, ¿tú cómo te proteges? ¿Tienes algún amuleto en contra de eso? Que también nos lo cuente.
Pues a lo mejor las tiene, no sé.
La regala
a la vecina.
La deja que se seque.
Ya está.
Bueno.
Vale.
Enrique nos envía mensajito, ¿vale? Pero además ha abierto la vela rosa de Torrejón. Nosotros no hemos pedido nada, pero si quieres enviar tu foto con un famoso, las vamos recibiendo. Porque Rosa de Torrejón nos mandaba su foto con Paquirrín. Y ahora Enrique nos manda su foto con Juan Gómez Jurado.
Pero bueno.
Vale, dice buenos días. Con un buen contador de historias, con Juan Gómez Jurado. Nos manda la foto los dos sonrientes.
Hombre, muchas gracias, Enrique.
Vale, ahí intercambiando libros.
Mira qué bien.
Aparte, si queréis mandarnos fotos con famosos,
podemos hacer una galería.
Las vamos guardando. Dice buenos días, dice Enrique. Yo tenía una hoja de laurel como talismán en la cartera hasta que se rompió.
Ya.
Pero no noté que mi suerte cambiara a mi favor. Eso que me convencieron para llevarla. Un saludo.
Ya, o sea, tú lleva una hoja de laurel en la cartera que verás que bien te van las cosas. La metes en la cartera, te pasa de todo, porque la vida es así. Cosas buenas, cosas malas, pero la hoja de laurel, pues a lo mejor estaba desconectada.
Claro.
Con el más allá. Bueno.
Tenemos a nuestra oyente Inma, que recorre las calles de Madrid protegiendo su foto con el... luchando, protegiendo el medio ambiente. No nos manda amuleto, no nos manda superstición, pero sí nos manda foto con famoso. Nos acaba de llegar foto
no me lo puedo
de
creer,
Inma.
Pero ¿cuánta gente se saca fotos con famosos?
Ella con clavel, mascarilla y mantón, ¿vale?
Ja.
Dice, y nos manda foto...
¿Con quién?
El alcalde de Madrid.
¡Toma
con
ya,
Almeida.
Ole.
Martínez Almeida.
¿Lleva parpusa Almeida?
No,
vaya.
Inma va muy castiza, pero el alcalde no.
Pues muy mal.
Dice, es mi amuleto, el alcalde.
¿Pero qué me dices?
Dice, me da trabajo, ¿qué más quiero?
Ah, bueno, que trabaja en la administración pública.
Claro.
No, claro, digo, llévate al alcalde a todas partes. Queda un poco raro, sobre todo porque el hombre querrá tener vida propia, no la tuya. Pero bien, bueno, pues mira.
Alcalde, ponga la chepa que...
Le pasaremos el billete de lotería. Bueno.
628-091-117.
Nos escribe Lorena. Dice, hola chicos. Dice, los escucho en mi trabajo todos los días.
Qué bien, Lorena.
Dice, pues mi marido es supersticioso a morir.
Ya.
Entre las cosas, dice, que la entrada de casa tienen ellos aloe.
Ah, muy bien.
El aloe en la puerta de casa.
Bien.
Que debe ser que trae
suerte. Que esto trae suerte.
Según el marido de Lorena, tener aloe en la puerta trae suerte. No, luego aparte que eso te viene muy bien el aloe.
Hombre,
para
el aloe para todo.
Luego, Además, practican baños no de luna, como el que tú me dices, baños de ruda, ¿vale?
¿Y qué hacen con la ruda?
Pues Lorena, ¿qué haces con la ruda?
¿La pones en la bañera? ¿La macera?
¿Cómo se hace un baño de ruda?
¿Se frota con la ruda?
¿Cuál es?
¡No, las ganas de comer!
¡No, la ruda!
¡Ay, amor, dijo en el arbusto!
Yo tengo ruda en casa. Pues quiero saber cómo se hace un baño de ruda.
¿Qué hace Lorena, tu marido, con la ruda? ¿Cómo hacéis en casa? Es decir, ¿se infusiona eso? ¿Se echa
a la bañera?
A la bañera.
Ahí. Es bastante grande.
¿Te frotas así y luego te aclaras? No sé. Dice también canela, azúcar, dice, para traer la buena suerte.
Pues madre mía, es que te están metiendo ahí en un bizcocho directamente. Pone la bañera, azúcar, canela, ruda. Lo que te digo, y luego te lo bebes con una pajita mientras estás dentro.
Dice, y por si fuera poco, me hace usar un hilo rojo para evitar las malas vibras. Y nos manda su muñeca
con un hilo rojo.
Sí, tiene un reloj blanco, eso es que yo creo que es un reloj de actividad que te cuenta los pasos,
sí,
te cuenta todo.
Sí.
Y al lado del reloj nos manda ese hilo rojo que tiene ahí atadito a su muñeca.
Pero cuántas cosas tengo que hacer, espérame, lo voy a apuntar todo. La hoja de laurel, de momento lo dejamos en stand-by, porque no parece que dé mucha suerte.
Por ahora, le
hilo
digo.
Hilo rojo, baño de ruda.
¿Vale?
Vale.
El aloe vera
El aloe vera en la puerta.
¿Vale?
Bueno.
Bueno. Andrés, ¿nos cuenta su amuleto? No, pero nos manda la foto con su famoso.
No.
Andrés, desde Guadalajara, nos manda foto con Pancho Varona.
Pero bueno.
Bueno, sí.
628-091-117.
No, sí, eso en el ratito de los oyentes. Hace con él lo que les da la gana. Pedimos amuleto y nos mandan fotos con famosos.
Bueno, famosos, bueno. Que se venden amuleto. Han estado, ¿no? Eso me lo invento.
Venga,
yo.
Venga, ya, llévate a Paquirrin de amuleto. Si tienes narices.
Bueno, pues a Rosa no le ha ido mal. No. Es investigadora para este programa.
Yeah.
Patricia dice, yo un biberón de una muñeca de mi hija. Dice, me lo encontré por el suelo cuando iba a salir de casa. No me tropecé con él, lo metí en el bolso y ahí lo llevo desde hace años.
Mira qué suerte me da que no me he tropezado con él.
Claro,
eso es suerte.
Dice, he cambiado de bolso y se ha convertido en una especie de amuleto.
Ajá.
Ahí lo tengo. Enhorabuena por el programa, yo también os escucho desde el trabajo.
Ay, muchas gracias.
Olga dice, buenos días. A mí la hoja de laurel sí que me da suerte.
Ah, mira.
Dice, mi hijo juega al fútbol, aunque me dice que prefiere que no vaya a ver los partidos porque grito mucho y que me pongo muy histérica.
Que no le da suerte ella a su hijo.
Por lo
bueno,
menos nervioso
bien.
Se pone.
Ya.
Me imagino al niño que salta al terreno de juego, echa una visual, no está la madre, él se relaja, ve a la madre,
se aturulla.
Dice,
vale.
Pero yo le digo que es mejor pasar vergüenza... Que no mala suerte, porque yo soy un amuleto y doy suerte.
Ah, bueno,
dice,
bueno.
Llevo siempre, dice, ya
sí.
Ahí donde va.
Sí.
Cuando voy a verle jugar, porque siempre me ha servido de amuleto, una hoja de laurel debajo de la plantilla de la zapatilla. Dice, lo hago desde que me lo dijo una compañera de la autoescuela,
sí.
Que ella se la iba a poner el día del práctico, para que no se le calase el coche. Aprobamos las dos a la primera. Desde siempre, hojita de laurel en el zapato que toque llevar.
Pues llega,
oye, me parece... Lo que pasa es que llega tarde.
¿Por qué?
Porque ahora empezamos con las chanclas. Ponte una hoja de laurel en una chancla. Como no te la pegues con un celo a la planta.
Ah, es verdad que la
chancla te va.
La pegues allí.
En fin, hoja de laurel, que unos que sí y otros que no.
Por ahora,
por
unos
probar,
que sí.
¿No?
Mira, Rosa de Torrejón,
sí.
¿Vale? Dice, la ruda, para que te dé suerte, dice,
a
ha
ver.
Investigado ella.
Sí.
Se echa la ruda en un cazo, lo cueces a fuego lento y lo echas en el agua. 3 litros siempre, impar.
Litros de agua con ruda a la bañera.
Sí.
Por Dios. Bueno, pues nada.
Según Rosa, equipo de investigación.
Bueno.
Luego, si Lorena nos contesta cómo lo hace su marido, pues mañana contrastamos.
Venga, pues lo vamos a probar. Tú date el baño de luna. ¿Otro? No hay luna. No, ahora
ya está
no
está. Menguando, ¿no?
Está
ya estamos menguando.
Cuando sea luna llena.
Sí, y te aúlla.
Bueno, y yo me doy un baño de ruda. Y luego contrastamos opiniones. Bueno, hasta mañana, Sergio.
Hasta luego. Fotos con famosos. Podéis seguir enviando.